la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este domingo 12 de abril. Un domingo con lluvia, con nieve, con bajada de las temperaturas. Desde las 6 de la mañana te estamos dando una última hora. La delegación de Estados Unidos ha abandonado Pakistán, donde estaban teniendo lugar las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra. A estas horas, los principales medios estadounidenses interpretan que las conversaciones entre las dos partes han fracasado. J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos y cabeza de la delegación estadounidense, viaja ya de vuelta a Washington. Pasadas las 3 de la mañana, hora española, Vance ha anunciado que no había acuerdo.
The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America.
La mala noticia es que no hay acuerdo, no hay avance en las negociaciones. Es peor noticia para Irán que para Estados Unidos. Antes de decir esto, Vance ha dicho que hay una buena noticia, y es que las negociaciones se han extendido durante 21 horas. Vance ha explicado que el motivo por el que Estados Unidos ha abandonado la negociación ha sido la falta de voluntad de Irán de llegar a un acuerdo y a un compromiso para no utilizar o para no desarrollar su programa nuclear hasta tener listas armas nucleares.
But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly.
No hemos visto un compromiso firme para no desarrollar armas nucleares. Antes de marcharse de Pakistán, Vance ha dejado una propuesta, una especie de ultimátum que dice que es un método para negociar. Las dos partes, lógicamente, se echan la culpa, porque Irán lo que ha asegurado es que las exigencias de Estados Unidos eran excesivas en lo que se refiere al programa nuclear. No en lo que se refiere a las armas nucleares, sino en lo que se refiere al enriquecimiento del uranio. Es llamativo que desde que se produjese la ruptura de las conversaciones no se haya hablado del estrecho de Hormuz, o no se haya utilizado el estrecho de Hormuz para culparse una parte a la otra de la ruptura de las negociaciones. La ruptura de las negociaciones se ha producido, y lo está destacando la agencia Reuters, cuando las dos partes estaban intercambiando papeles. Trump, como siempre, ha dicho que ellos ya han ganado.
We win. Regardless what happens, we win.
Pase lo que pase, hemos ganado. La pregunta a estas horas es si las negociaciones están definitivamente rotas. Y aquí la prensa internacional está ofreciendo interpretaciones diferentes. Por ejemplo, el diario El País, que lógicamente llega en su edición digital esta noticia en portada, asegura que Estados Unidos e Irán interrumpen las negociaciones. Es la misma interpretación que están dando, por ejemplo, la agencia Associated Press, que también habla de solo una interrupción. La prensa estadounidense es mucho más pesimista. Tanto el Washington Post a estas horas como el de New York Times dicen que han fracasado. La palabra que utilizan es han fracasado las negociaciones. Luego está el resto de prensa europea. Por ejemplo, Le Monde titula Guerra en Irán. J.D. Vance pone fin a las conversaciones de Islamabad tras un solo día de negociaciones sin haber llegado a ningún acuerdo. Y la prensa italiana, por ejemplo, el Corriere de la Sera, titula en este momento "No hay acuerdo", que es una pura descripción de los hechos sin mojarse. El Corriere de la Sera añade que Vance deja Pakistán con una oferta final. Ya digo, interpretaciones diversas. Lo que es un dato claro es que estas conversaciones, de momento, han terminado cuando no se había cumplido todavía un día. Cuando todavía no se había cumplido un día desde su comienzo. Han terminado a las 21 horas de haber comenzado las conversaciones. Desde las 6 de la mañana estamos recordando un dato que me parece fundamental. Obama consiguió un acuerdo importante con Irán para que Irán cesara o redujera su programa de enriquecimiento de uranio a cambio de reducir las sanciones. Bueno, para llegar a este acuerdo, hicieron falta 2 años de negociaciones y eso que no había una guerra. Es decir, comparemos, hay una diferencia importante. Vamos a buscar análisis de lo que está sucediendo. Hablamos con el profesor Juan Rodríguez, con el almirante Juan Rodríguez Garat. Muy buenos días, señor Garat, almirante Garat.
Hola, buenos días.
Bueno, estoy ofreciendo diferentes interpretaciones, no las hago yo, las hace la prensa internacional, sobre lo que está sucediendo. ¿Usted qué cree? ¿Esto se ha acabado o estamos ante un impasse o una forma? Esta marcha de Vance hay que interpretarla como un medio que ha tenido o que está utilizando Trump para forzar la negociación. ¿Cuál es su interpretación?
Bueno, yo creo que Estados Unidos e Irán solo están de acuerdo en una cosa, pero es la más importante, en el alto el fuego. No es un alto el fuego gratuito, no es que se hayan cambiado de ideas, sino que cada uno ha visto que la guerra le perjudica más que lo que beneficia. Pero no hay ningún otro acuerdo entre ellos. ¿Qué puede pasar? Pues yo creo que lo más probable es lo que todos preveíamos desde un principio, que la guerra termine sin que ninguno de los dos bandos cante victoria, y ya el presidente Trump ha apuntado eso, diciendo que haya o no acuerdo, ya han ganado. El que no haya un acuerdo general no significa que poquito a poquito no vayan tomándose medidas para evitar la reanudación de las hostilidades, que no conduce a nada y que nadie quiere, abriendo poco a poco el estrecho de Hormuz. Pero si creemos que puede salir de aquí un acuerdo como el que mencionaba de Obama, me parece muy, muy difícil.
O sea, usted dice, las negociaciones están rotas. Eso no significa que se tenga que continuar la guerra como la hemos visto hasta ahora, que quizá no se firme un papel, pero que se vayan suavizando las hostilidades. No sé si lo he entendido bien.
Sí, sí, así es. El asunto está en que Estados Unidos, que tiene muchos misiles, se ha quedado sin blancos que batir en Irán. Está claro que la sociedad norteamericana no le va a permitir al presidente Trump dar el paso de atacar bienes civiles, que es lo que queda por atacar, para presionar al régimen para que se rinda. Y está claro que a Irán tampoco la guerra le viene nada bien, porque cuanto más dure, más posibilidades hay de que aquello termine en una guerra civil. Y ya. Eso, no durante la guerra, pero sí cuando termine. Por lo tanto, lo que va probablemente a ocurrir es que ambos declaren que han ganado esta guerra, no firmen ningún papel, pero poquito a poquito, como saben que ninguno de los dos ha impuesto su voluntad, al contrario, y la guerra es la continuación de la política por otros medios, poquito a poquito vayan transigiendo en los temas más urgentes y más decisivos, que en este momento es el fin de los bombardeos en Irán, la reducción de las operaciones militares en Gaza y la apertura del estrecho de Hormuz. Aquí, sin decir que ha habido un acuerdo, que
ya,
no lo puede
ya, ya, claro. ya. Sin acuerdo de paz, pero como decimos, suavizando las hostilidades. Claro, aquí quien gana con este fin de las conversaciones es Netanyahu, que no se ve obligado a cesar en sus ataques y en su ocupación del Líbano.
Sí, pero es una victoria, evidentemente. Él ha llevado mejor la guerra que los demás, pero es una victoria relativa. Esta es la octava vez que invaden el Líbano,
sí.
Y es una de las que tiene menos futuro, porque enseguida va a ser presionado por el presidente Trump para que también termine esas hostilidades. Hay que recordar que incluso el propio ejército israelí, que es un organismo muy serio, ha dicho que en esta campaña no va a conseguir desarmar a Hezbollah. No lo puede hacer. Esto ya lo ha intentado, insisto, 7 veces antes, sí. Y no lo puede hacer porque Hezbollah tiene una retaguardia estratégica que es todo el Líbano. Si ocupa el sur del río Litane, Hezbollah se va a ir al norte hasta que pueda volver al sur. Y al final esa guerra tiene otras soluciones que no son solo militares. No, lo militar es el palo, pero hace falta aplicar la zanahoria en Oriente Medio si se quiere llegar a una solución que no sea volver a repetir la misma guerra una y otra vez.
Ya. Trump ha dicho que ha ganado la guerra, evidentemente no la ha ganado. ¿Qué consecuencias tiene esto para Trump, para el prestigio de los Estados Unidos, para el ejército de Estados Unidos?
Bueno, yo personalmente pienso, y a lo mejor es porque soy militar, que el prestigio del ejército de Estados Unidos está a salvo. Ellos son buenos vasallos de un señor que no está completamente versado en las artes de la diplomacia y mucho menos en la de la estrategia o la estrategia militar. Pero es verdad que hay algo que Estados Unidos debería de darse cuenta y no es necesariamente malo para el mundo, y es los límites del poder militar. Desde que en el 77 se firmó el protocolo adicional de los convenios de Ginebra que prohíbe atacar a bancos civiles, que antes era aceptable, y hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial murieron 80 millones de personas, muchos más civiles que militares, ¿no? Pero desde que eso se ha prohibido, afortunadamente para la humanidad, la capacidad que tiene un ejército de conseguir una victoria absoluta,
sí,
que es lo que quería Trump, la rendición incondicional del régimen iraní, ha desaparecido. Hoy día las Fuerzas Armadas son otra cosa, más adecuadas para lo que pasó en Venezuela, por ejemplo, para crear oportunidades que luego la política pueda aprovechar de otra manera. Venezuela tampoco habría podido ser reducida solamente con las armas. Ha tenido que emplear la diplomacia, la traición, cualquiera de las herramientas que tiene a su disposición un líder para conseguir una victoria. Ahí Trump ha estado engañado, pero yo quiero creer que habrá aprendido la lección de que no debe fiarse de Netanyahu, es una de las lecciones, pero sobre todo de que en una guerra limitada como son las de hoy, porque ningún país quiere mandar a sus hijos a la guerra, no se pueden pedir condiciones absolutas.
Pues nos quedamos con ese análisis de urgencia del almirante Juan Rodríguez Garat, que nos dice las conversaciones probablemente hayan acabado, pero el conflicto puede enfriarse, a ver si es verdad. Muy buenos días, gracias señor Garat, Rodríguez Garat, por estar con nosotros, almirante Rodríguez Garat, muy buenos días.
Adiós, buenos días, muchas gracias.
Pues todo esto ha sucedido horas después de que el Papa tuviese una intervención durísima ayer en San Pedro del Vaticano contra los que impulsan la guerra.
Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con l'esibizione della forza. Basta con la guerra.
Basta con la idolatría de sí mismo. Basta con la idolatría del dinero. Basta con la guerra. Palabras contundentes de el Papa León XIV. La historia del COVID es una historia que no queremos recordar, lógicamente. Es una historia que a todos nos dejó importantes heridas, pero hay veces en las que esa historia nos vuelve a asaltar, que es lo que está sucediendo ahora. El 20 de junio de 2020, tras casi 100 días, terminaba el primer estado de alarma y entrábamos en aquello que se llamó la nueva normalidad. El doctor Fernando Simón y el ministro entonces Salvador Illa comparecían para ofrecer algunas cifras sobre el número de fallecidos.
A día de hoy, la cifra que hemos acabado de definir con las comunidades autónomas y que a partir de ahora será la base que se actualizará con los fallecidos nuevos que se vayan produciendo a partir de ahora, es de 28.313 fallecidos.
28.313 fallecidos el 21 de junio. Luego esas cifras se corrigieron al alza, 45.000 personas fallecidas en esa fecha. Desde marzo a mayo ese año no hubo mascarillas suficientes en las farmacias. Cuando comparecieron Fernando Simón y Salvador Illa, José Luis Ábalos, a través de la trama de Aldama, estaba todavía pagándole el piso a su amante, a su novia, Jessica Rodríguez. Jessica Rodríguez, esta semana, ante los jueces del Supremo, ha explicado que Ábalos le seguía pagando el piso, entre otras cosas, porque los dos habían adoptado un gato.
Por él también adopté un gato y, evidentemente, pues ya es difícil encontrar piso, imagínate, con un animal.
En esa fecha, Ábalos también pagaba la matrícula de Jessica Rodríguez. Jessica Rodríguez, ante el Tribunal Supremo esta semana, ha dicho que ella no es prostituta, sino dentista colegiada.
No, soy dentista y estoy colegiada.
No podemos normalizar la corrupción.
El juicio, que comenzó el martes en el Tribunal Supremo, va a decidir cuál es la responsabilidad penal de Aldama, este señor que se hace el simpático llevando croissants a los periodistas, pero que está acusado de vender 36 millones de euros en mascarillas en el COVID, con una comisión, no solo con una comisión, sino inflando considerablemente el precio. En ese juicio, como sabes también, la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y a Koldo hasta 7 delitos. Entre los delitos está el de haber formado una organización criminal. Esta semana hemos tenido ración sobrada de testimonios sobre las presuntas mordidas de Ábalos y de Koldo. Hemos tenido ración sobrada de testimonios sobre la entrada de dinero y la salida de dinero en el Partido Socialista. El martes, Jessica contó ante el tribunal que cobró sin ir a trabajar y que tuvo piso gratis.
Todas las gestiones venían de parte del señor Ábalos.
Reconoció Jessica que fue colocada por indicación de Ábalos en Ineco y Traxatec.
Yo no sabía ni siquiera que Ineco fuera una empresa pública.
La licencia debe ser algo esencial.
El miércoles, Claudia Montes, amiga de Ábalos, confirmó que había sido contratada en Logirrail, una filial de Renfe.
En un momento José Luis Ábalos me dijo: oye, te he enchufado.
Se dedicó a leer libros en la biblioteca de Oviedo, libros sobre trenes.
Todo referente a los trenes. Me estaba, o sea, me quería saber todo lo que referente a los trenes.
Tenemos un procedimiento escrupuloso de seguimiento de los casos.
A Claudia Montes no le gustó el sitio donde la pusieron a trabajar y decidió no ir a trabajar, pero siguió cobrando.
Esta es nuestra forma de entender el patriotismo.
El jueves aparecieron en el juicio los fajos de dinero que entraban y salían del Partido Socialista. Carmen Pano y su hija Leonor Pano, socias en un caso, socia Carmen, en otro caso Leonor, novia de Aldama, contaron lo de los sobres. Carmen Pano insistió, ya lo había dicho ante la Audiencia Nacional, que hizo 2 entregas de 45.000 euros en billetes en la sede de Ferraz.
Se hicieron 2 pagos de 45.000 cada uno.
El ministro no solo quería dinero.
El señor ministro quería una casa.
La licencia debe ser algo esencial.
Durante toda esta semana, después de escuchar esto y otras cosas, el gobierno ha seguido respondiendo, asegurando que los jueces tienen que hacer su trabajo y que ellos, el gobierno, Sánchez, ya asumió la responsabilidad política por lo que sucedió. Elma Saiz.
Las responsabilidades se tomaron.
Esta es la posición del gobierno. Sánchez cesó a Ábalos el 10 de julio de 2021. Nunca ha explicado por qué cesó a Ábalos. Sánchez siempre sostiene que en el PSOE, en su PSOE, el que la hace la paga. ¿No tendría que pagar Sánchez por haber nombrado a Ábalos? Pongamos que Sánchez no sabía nada, que era un desconocido para él Ábalos, como dice Sánchez. Eso no elimina su responsabilidad política por haber nombrado a Ábalos. Pongamos que no sabía nada. La falta de vigilancia exige responsabilidad política. Responsabilidad política que nunca va a asumir Sánchez.
Tenemos un procedimiento escrupuloso de seguimiento de los casos.
La decencia debe ser algo esencial.
8:20, 7:20 Canarias. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Encuesta.
La que publica hoy el diario La Vanguardia asegura que la derecha se afianza con hasta 194 escaños, 130 de PP y 64 de Vox. Dice también que el PSOE aglutina casi la totalidad del voto de izquierdas, 117 escaños. Sumar solo sacaría 7.
PSOE de Extremadura.
Sánchez Cotrina ha ganado el proceso de primarias y se convierte así en el nuevo secretario general del partido en la región. Se ha impuesto a la otra candidata, Soraya Vega. Todo ello tras la debacle de las elecciones del pasado mes de diciembre.
Hungría.
Vota hoy si Víctor Orbán sigue en la presidencia. Son los comicios más igualados en 16 años y el opositor Meguiar podría tener opciones de ganar.
Carlos Alcaraz.
Disputa la final del Masters 1000 de Monte Carlo. Lo hará esta tarde a las 3 ante su gran rival Yannick Sinner, el murciano, ante su primera oportunidad de título en el circuito de tierra batida.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a... A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
La foto con la que me despido hoy es de una fachada de un edificio de viviendas con las terrazas luminosas, las ventanas grandes, las paredes recubiertas de madera de pino, los cristales de un material que aísla de todo tipo de ruido. Un amor de edificio, un amor de edificio, nada que ver con las colmenas de cuando se construía sin compasión alguna. Un amor de edificio con los techos altos y vecinos muy educados. La fachada del edificio, eso sí, apenas se ve en la foto, porque una gran banda de palomas ha echado a volar y lo tapa casi todo. Son palomas grises que tienen poco que ver con la paz, palomas como ratas de aire. Echan a volar muy cerca las unas de las otras, formando una algarabía de basurero. Abren sus alas pálidas y roban la luz. Son palomas que se parecen a esos pensamientos y a esas inquietudes que nos torturan en la breve transición entre el sueño y la vigilia. Suena el despertador y recuperamos fatigosos la conciencia. No queremos terminar de despertarnos porque sabemos que las palomas, que no son palomas de la paz, están a punto de echar a volar. Las palomas de nuestros reproches, las palomas de nuestras condenas, las palomas de la vergüenza, las palomas de la sensación de fracaso, las palomas de aquello de, ya te lo había dicho yo, las palomas que parecen tiernas y se han vuelto de acero, las palomas de los propósitos, las palomas de las traiciones, las tuyas y las de otros, las palomas del olvido, las palomas de los buenos y de los malos sentimientos, las palomas de los pensamientos recurrentes. Pensamientos que se han quedado clavados como cactus en el desierto de un corazón sin regar. Las palomas. Las palomas que echan a volar cada mañana cuando salimos del sueño y lo llenan todo de un aleteo de nada que no deja ver el amor de casa en el que vivimos. Abríamos este programa a las 6 de la mañana contándote la última hora. Estados Unidos ha abandonado las negociaciones que se seguían en Pakistán para terminar con la guerra. Las dos partes se echan mutuamente la culpa. Tenemos interpretaciones muy variadas en la prensa. Hay quien dice que, como el Washington Post o el New York Times, te lo contaba hace unos minutos, hay quien dice que esto se ha acabado, que las conversaciones han fracasado. Y hay quien dice que en realidad se han interrumpido. Hemos tenido con nosotros al almirante Rodríguez Garat, que nos ha dicho que probablemente no sigan las conversaciones, pero que el conflicto bajará de intensidad. Esperemos que así sea. Esperemos que sea posible una paz. Esperemos que se materialice el deseo, que se escuche la denuncia que ayer el Papa León XIV hizo en Roma. Basta, basta de guerra. Que tengas un buen domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Lo mejor de la comedia española.
Esto es la repanocha.
En la tarde del domingo.
Tengo ganas de divertirme.
Las secretarias.
Yo soy tu secretaria y nada más.
Y los hombres las prefieren viudas.
¡Se acabó el luto!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
¡Mucha televisión!
¡Así va el país!
¡Viva el cine español! En 13.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número 1.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.